Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.
Bienvenidos, Golstálgicos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando. Y hoy os traemos una nueva sección. Hoy os traemos ratitos de libros, porque vamos a ir invitando a gente que la verdad es que han sido un descubrimiento. Nos hemos ido conociendo a través de Twitter, a través de que son oyentes de Golstalgia, Y vamos a ir trayendo una serie de personas que les tenemos muchísimo aprecio en esta casa. Y a partir de ahí vamos a hablar con ellos porque hay una buena noticia. Una de las tres cosas fundamentales en la vida, que es una es tener un hijo, otra es plantar un árbol y otra es leer un escribir un libro, la han podido conseguir. Yo estoy en aras de ello, no sé si podré tener la fuerza de voluntad que tienen ellos, pero la verdad es que para nosotros es un placer poder invitar a muchísimos amigos a que hablen aquí de cómo escribieron su libro. Y el primero de ellos es José Antonio Sánchez Vallejo, que nos trae un libro muy especial porque nos trae hacia unos años atrás, como en esta máquina del tiempo nos gusta decir. ¿Qué tal, José?
Hola, José. Buenas tardes y gracias por la invitación. Un orgullo, de verdad, estar aquí en Golstalgia.
Bueno, tú inauguras esta sección porque la verdad es que es un placer para mí ver que amigos, ver que gente que admiras va sacando libros y te he de confesar que es un punto de envidia, pero muy sana, ¿eh?
Bueno, yo también te digo que la admiración es mutua para el trabajo que hacéis, os dais un currazo enorme en el podcast y la verdad que también da su parte de envidia. Y bueno, el tema de escribir, oye, simplemente es tirarse a la piscina, amar lo que estás escribiendo, dedicarle muchas horas, evidentemente, y bueno, como explicaba, por suerte o por desgracia, por suerte para el libro y por desgracia para todo lo demás, la pandemia pues nos ha hecho quedarnos en casa, y yo pues nada, tomé la decisión de ponerme a escribir para evitar comedero de cabeza innecesario. Y nada, de ahí surge esta idea, jugamos como nunca, perdimos como siempre, que nada, ahí contamos las batallitas de los años 90 de la selección española, y bueno, yo creo que con el título prácticamente lo dice todo.
Sí, la verdad es que es un título que parece como el día 22 de diciembre, que es el Día de la Salud. Cuando te das las hostias en el fútbol, sobre todo es, ostras, jugamos como nunca, perdimos como siempre, y es un título que trae a derrotas anímicas, derrotas históricas, y te ahondas bastante en lo que es la España de los primeros cuatro años de los 90.
Sí, bueno, yo creo que el título es un poco la esencia de España en los mundiales en toda su historia, Sí, lógicamente exceptuamos 2010. Es decir, todo el que tiene ya una edad lo ve, lo sabe, y aparte todo el que conoce o que le gusta conocer la historia del fútbol, como es mi caso, pues vamos de frustración en frustración cada 4 años, y eso cuando íbamos a los mundiales, que a veces ni íbamos.
Claro. Y... eso es algo, no sé si lo hablé contigo o con otro amigo, y claro, tú y yo somos de la generación de caer en cuartos de final, y que eso se viera como un fracaso. No, lo hablaba con nuestro amigo Rafa Dieguez, que desde aquí un saludo. Lo hablaba con Rafa, que decía, es que claro, tú y yo somos de la generación de que caemos en cuartos de final, de que la gracieta, el gracejo español de otra vez en cuartos, que somos los reyes de los memes, en ese sentido.
Cuando no había meme.
Claro, pero la generación de nuestros padres era, ostras, otra vez fuera del Mundial.
Sí, de hecho, clasificarse para un Mundial se celebraba como una auténtica fiesta. Sí, ahora, sí. También es verdad que al ampliarse el número de equipos, pues lógicamente la clasificación está más barata. Bueno, con todo y con eso, algunas sorpresas, como por ejemplo Italia, que no estuvo en Rusia 2018, Holanda, por ejemplo, que no estuvo en 2002. Quiere decir que ya nosotros ya parece que estamos... Incluso la misma Inglaterra, que no está en el Mundial 94.
O sea que, Francia.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, para nosotros eso ya como es una prueba superada, y ya, pero es que en los años 60, Mundial 58... de 54, como tú bien sabes, pues no llegábamos y
ya al menos llegábamos, da igual.
Sí, pero por lo menos parece como que ese escalón ya lo habíamos superado desde el 78, que ya no faltábamos a ningún mundial, y luego pues venía eso, pues el desastre de cada 4 años, Josep, del 78, 82, 86, 90, y claro, sí. Tú cuando naces y creces y ves todo eso, y más las Eurocopas, evidentemente, pues claro, tú ves que cada 2 años pues te toca un dolor de muela terrible, y bueno, yo no me quería rendir a eso, pero es que cada 2 años nos pillábamos una rabieta terrible, como bueno, Italia de 90, la Eurocopa 88, qué decir del Mundial 86 con los penaltis ante Bélgica, en fin, la historia de España está cargada de todo eso, y yo pues decidí pararme en ese punto entre el 90 y el 94, y luego, lógicamente, la estrella del relato, como me gusta a mí decir, que es el Mundial 94, porque tiene tanto que contar y que ha quedado en la mística, ¿no? Para la historia de... Creo que es el Mundial por antonomasia o la circunstancia de esa mala suerte nuestra, ese nos vamos en cuartos como siempre, creo que lo simboliza perfectamente el Mundial 94.
Sí, claro, porque para las nuevas generaciones se creerán, pasa lo mismo con España y con, en este caso, al club al que yo hincho, que es el Barça. Las nuevas generaciones se creen que la historia de España es el cuarteto de años que va del 2008 al 2012. No, esa es la anomalía.
Sí, bueno, ya yo creo que también es esta misma generación se va dando cuenta, ¿eh?
Ha habido batacazos posteriores.
Sí, sí. Por eso te digo que ya el Mundial 2014, la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018. Ya tienen 3 capítulos más en la historia negra de España para contar.
Sí.
Lógicamente, lo resumes perfectamente. El 2008-2012, de hecho, es irrepetible porque nunca ha pasado y ojalá que vuelva a pasar, pero vamos a ver cuándo volvemos a ver una generación igual de futbolistas. Y todo lo que viene anterior es que es una tras otra, es Al-Ghandour, es Zidane, es Platini, el balón que se resbala con nada, el penalti de Lodi, nuestro amigo Stojkovic, por supuesto Roberto Baggio, David Seaman, el gol que se cuela de Zubizarreta en primera puerta, y así podríamos estar 3 y 4 días hablando de desgracias. Sí, por no mencionar las anteriores, las antiguas, que no me quiero poner muy abuelo cebolleta.
Claro, bueno, este es el sitio ideal para ponerte abuelo cebolleto también, pero claro, España históricamente tiene detrás una leyenda negra, ya no como selección, sino como nación, y hay muchas cosas que son mentiras, y la selección española también tiene una leyenda negra, como tú nos decías, es que si pusiéramos en una pared la gente que nos ha ido, y no has nombrado al fatídico Katalinski.
No, que me he guardado un montón. La gente no piensa que no me la sé. Que yo me la sé y me puedo hacer un examen. Katalinski. Mira, por ejemplo, hace poco lo hablaba con alguien. Katalinski es el famoso, bueno, yo creo que muchos de tus oyentes lo saben, en el famoso partido de desempate con Yugoslavia, sí, para ir al Mundial 74. Y no creo que fue en Frankfurt, ¿eh?
Es cierto, cierto. Me he confundido yo ahora, era en Frankfurt.
Puede ser, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, tú dices, España queda eliminado, qué desastre, no va al Mundial 74. Mi pregunta es, ¿alguien ha visto ese partido? Porque pues si no, tú...
Yo sí.
Claro, tú sí, pero la mayoría de la gente ha visto ese partido.
Merece Yugoslavia ganar 8-0.
Bueno, pues que le da un repaso. Entonces, sí. ¿Cómo te puedes...? A ver, lógico que te puedes enfadar y molestarte por no ir al Mundial. Evidentemente, faltaría más. Pero si tú ves ese partido, es que está Suriak, está Sajic, y es que no, es que no dan un meneo. Es que lo que tú dices, bueno, 1-0 es nada, ¿no? Y claro, sí, es una decepción, pero ¿cuál era y es el nivel de España en cada cuatro años para realmente llegar a esa decepción, sentirnos decepcionados? Pues un poco, ese 74, ese partido, es un poco también la España del 94, hasta cierto punto. Es decir, y yo lo expreso en el libro, quizá a mi manera, si no teníamos...
Incluso sí, peor, porque en el 94, tú lo expresas muy bien en el libro, no vamos a ahondar mucho porque la verdad es que nos gustaría mucho que pudierais adquirir el libro para poder ahondar más en esa época, que la verdad profundizas muy bien. Gracias. Ya no en los partidos, que también lo haces, ni en el Mundial, como bien has dicho, sino que profundizas mucho todo lo que va de... Haces una introducción histórica, cómo llegaba a España, pero profundizas mucho la época del 92 al 94, lo que refleja lo que es la selección nacional para España. Y es que, a diferencia del 74, que estábamos hablando del gol de Katalinski y tal, España creo que tiene mucho más talento, porque realmente la década de los 60 y 70 en España es un agujero negro. Se refleja también en las competiciones europeas, donde creo que en los 70 se consigue la Recopa del Barça y la del Valencia, que fue en el 80, nada más. Pero es que la desafección de la afición por esa selección española en los principios de los 90 es brutal.
Sí, bueno, es que yo creo que también era importante no solo poner el contexto histórico hasta el 90, que creo que debía ser la introducción al tema, porque... Las historias no están aisladas de otras épocas, sino muchas veces son herencias. Y ahí yo creo que era muy importante contar de dónde veníamos y luego profundizar en la época justo previa a ese Mundial 94. El ciclo del 90 al 92, el relato es caótico. Pasan cosas desafortunadas una detrás de otra, declaraciones fuera de tono y luego, evidentemente, muchos cambios. Relevo en el banquillo, polémicas con el presidente y luego, evidentemente, esa división mediática que también condiciona terriblemente el tránsito de España hacia el Mundial 94, esa división que, como yo digo, bueno, te ríes ahora de las polémicas radiofónicas o de las polémicas en programas nocturnos de la televisión y ahora eso es nada comparado con lo que había a principios de los 90, con José María García, con José Ramón de la Morena. Eso era terrible porque al final te hacía ponerte en una trinchera, a un lado o a otro, y no es justo. Y yo creo que también mi sentimiento, ahora yo quería reflejar que aquello no era justo. No era justo ni para los protagonistas, ni para los que éramos más inocentes, que al final nos dejábamos cautivar por algo que no era la verdad.
Bueno, el periodismo siempre ha sido el cuarto poder y a mí me hace mucha gracia las polémicas que hay hoy. El problema de hoy en día, para mí, el problema de hoy en día es que hay, por ejemplo, muchas teles, hay muchos programas dedicados tan solo al deporte y como los deportistas ya no dan ninguna exclusiva porque antes la gente mataba por entrar a los programas de radio de García o de la Morena. Pero ahora los jugadores se han aislado en ese sentido y han de llenar, por ejemplo, lo que tú decías, Estudio Estadio o El Chiringuito, que son dos programas que han de llenar 2 horas y media, 3 diarias y, claro, no tienen nada. Entonces, han de hablar durante una hora de si Griezmann le ha hecho un guiño a Mariano.
Que se ha dejado de seguir en el Instagram a Neymar.
Claro.
claro. la noticia impactante. Sí, pero también...
Y al fin y al cabo esos programas, claro, el Share, que tiene, creo que es el Chiringuito, que es, creo que es un 6, un 7%. Un 6-7% a la una de la madrugada son gente que tiene problemas de insomnio, son gente que tiene la cocaína muy cerca de la mesa y no puede dormir, es gente así. Con García, la gente se pegaba a las 12 de la noche para escuchar la radio. A lo mejor tenía García 4 millones de personas escuchándole.
Sí, 4 millones de personas que luego tenían que ir a trabajar a las 7 de la mañana, ¿eh?
Sí.
Y trasnochaban y luego se iban a trabajar. Sí, claro. La verdad es que es curioso. De todas formas, yo creo que también es cierto que hay un vacío, digamos, de contenido, que no están los jugadores accesibles, los gabinetes de comunicación, pues lógicamente han controlado muchísimo más durante estos últimos, te diría, 10, 15 años. Pero bueno, también debe haber espacio para hablar de fútbol. Es que muchas veces no se habla de fútbol. Y yo, al final, acabo quitando la tele. No me planteo ni ponerlo, porque se pueden hacer buenas tertulias de fútbol.
Y las hay, pero no en medios oficialistas. O sea, tú te vas a iVox, por ejemplo, antes hablábamos de Miguel Quintana. Miguel Quintana, sí, es un crack analizando fútbol. Luego yo tengo la suerte de tener muchos amigos que hacen el estadio Johan Cruyff y escuchar a algunos de ellos es un primor. Escuchas, sí, a Javier Roldán y la verdad es que se te erizan los pelos.
Alberto Diogo...
Claro.
El canal de Carlos Castellano de Marcado.
Leer a Tony Padilla, leer la revista, claro, Panenka, son, exacto, muchas cosas que. Pero lo has de encontrar de manera independiente. O sea, yo hace tantos años que dejé de escuchar la radio comercial, ya sea la SER, la COPE, o por ejemplo aquí en Cataluña, RACU o Cataluña Radio. Sí. Y es que, como aquí decimos, tienen el culo alquilado. Entonces, si tú tienes el culo alquilado, le debes algo a alguien y no puedes hablar de depende qué temas. La verdad es que José María García en eso era un crack. Él le daba igual. Si tenía que insultar a alguien, lo hacía.
Sí, pero también imagino que también tenía el beneplácito de los dueños de la cadena para poder hacerlo. Y luego también, lógicamente, su personalidad. No todo, claro, el mundo era capaz de hacerlo. Sí, lo que pasa es que en esa época... lo malo era, digamos, el sectarismo de sí, la división tan enorme que ya afectaba tanto a la sociedad como al propio rendimiento de la selección, es decir, los jugadores, sí, que se sentían menospreciados, minusvalorados y que veía que la gente estaba en contra de ello, porque si por un gusto futbolístico, evidentemente, podíamos negociar, podíamos hablar de si podía gustar más o menos el estilo de Clemente, otro personaje al que hay que dedicarle un buen rato, pero luego era que no había realmente ese apoyo a la selección, y hay que decirlo así, que no, pero era simplemente porque de una cuestión mediática, de una pelea interna entre medios de comunicación, y más concretamente entre dos personas, de ahí se generó un odio o un pequeño rechazo a la selección. Entonces, claro, sí, esos fueron unos años terribles, y encima a todo eso, por en medio, estaba la Quinta del Buitre, que si... siguen en la selección, que si los cambios generacional y tal, pues se junta ahí una ensalada ahí que nos da ahí para varios capítulos y bueno, porque hasta cierto punto había que resumir, pero había todavía muchas más anécdotas y más batallas en el tintero.
Y si además le añadimos que solo hay una ciudad fija, cierto que con dos estadios, sí, pero una ciudad fija que acoge los partidos, es como, por ejemplo, Sagra es de Toledo y yo soy de aquí, entonces, de Barcelona. Entonces, yo no valoro el tener mar como ella valora el tener mar. ¿Por qué? Porque yo lo he tenido siempre. Entonces, si le añades que una Sevilla va a tener siempre los partidos, añade aún que hay partidos de la selección española que a lo mejor hay, como mucho, media entrada.
Sí, el famoso partido con los muñecos. Sí. con las gradas pintadas, o sea que eso era así, porque todo eso al final degeneró en un hastío de la afición. La gente no iba, sí, a ver los partidos de la selección, primero porque los tenía siempre, sí, y luego porque que se había generado un odio, un rechazo a ese equipo y bueno, que a punto no estuvo de costar la clasificación. Yo el otro día bromeaba así por Twitter con Santi Cañizares y se lo decía, digo, es que si no te apuras ese día, es que nos quedamos sin Mundial, porque es que estuvimos ahí en la cuerda floja de no ir al Mundial, algo que hubiera sido ya una debacle, o sea, ese ya hubiera sido el punto final a la época Clemente y a completar el desastre que estaban siendo los años 90.
Es más, a día de hoy, que estamos grabando en diciembre de 2020, tanto mi tocayo José como yo, este programa, la última derrota de España en una clasificación para un mundial es en el 93. Es 30 o 31 de marzo del 93 que España pierde 1-0.
El partido de Dinamarca, ¿no?
Sí, es la última. A partir de ahí han sido mucho más sencillas, exceptuando quizá el 2006, donde se mete España en la repesca con la gran noche de Luis García.
No, pero España ahí pierde un partido, ¿no? ¿No pierde un partido con Suecia?
No lo pierde. Con Suecia pierde en la clasificación para la Eurocopa.
Para la Eurocopa, vale, sí.
Recordaba ahí no pierde, pero empata muchos. En el Mundial del 2006 pierde, pero no pierde, pero empata muchos. La verdad es que es una selección que llega con muchísimas dudas, llega con muchísimo ímpetu de una parte de la prensa, por parte de la otra, como tú bien decías, ¿no? Pero claro, lo que, más allá de ahondar en tu libro, ¿por qué esta época, José?
Bueno, yo creo que también es la que marca a cada uno su vida, ¿no? Dicen, hay estudios psicológicos que sitúan a los 14 años como la edad donde más se te quedan los recuerdos en la mente. Uh-huh. Y yo nací en el 80 y lógicamente en el 94 pues tenía 14 y se ve que ahí se me ha quedado, me ha impactado el Mundial de USA 94 y toda la época. Quizá la que uno vive con más candidez, con quizá una esperanza un poco exagerada de ser campeón del mundo. Luego analizado, evidentemente, era muy difícil ser campeón del mundo porque había grandísimas selecciones y aparte porque el nivel de España no era tan alto, ni teníamos ningún jugador top, ni de Europa ni del mundo. Y no. Bueno, yo me decidí por la, les digo, como recuerdo mío, y también un poco como homenaje a toda esa generación de jugadores y toda esa época, ¿no? En tono de broma, yo decía que debe ser el primero en escribir sobre eso. Miren, no lo sé, la verdad. Pero yo sé que a los protagonistas les está gustando, porque es verdad que no se ha... Ya había un pozo de tiempo, casi 30 años de distancia. Yo creo que ya era el momento, que ya se podía considerar como histórico. Y bueno, creo que ha quedado un relato bastante fidedigno de lo que era la época y dije, bueno, este tiene que ser mi primer tema para estrenarme como escritor.
Para mí ese Mundial es especial porque es el primero que vivo con conciencia total, porque el anterior, el de Italia 90, yo tenía 5 años, entonces, y en mi casa no gustaba el fútbol, así que, y antes las teles mandaban los padres.
Sí, pero como el mío era muy futbolero, pues me mandaba verlos. Y el mío es de Italia 90, la que tenía 10 añitos, pero claro. Sí recuerdo que cada vez que ponían un partido me las arreglaba para verlo, pues no sé, yo recuerdo de haberse, íbamos a la playa y me venía antes de la playa porque había un Colombia, claro. Emiratos Árabes. Y la gente me veía raro, el niño este que le pasa. Y claro. O salir a dar una vuelta con mis padres y pararme a mirar un bar porque estaban dando, no sé, el partido del 90, cuál puede ser, un Holanda-Egipto.
Sí, sí, sí. En el grupo ese con Irlanda e Inglaterra, sí.
Guau,
sí,
con todo empate, guau, vaya, sí. Ese grupo escandaloso. Y luego en el 94, yo siempre lo cuento, pero es que me hace mucha gracia, que ese año tocaba viaje de fin de estudio.
Sí, ¿dónde fuisteis? Que yo leyéndolo me he quedado con la duda. ¿Apuesto Mallorca?
No, fue un... La verdad que fue un recorrido por el norte de España.
Es verdad, pero, porque pero estáis curioso. En el partido ante Suiza, estáis en Girona.
Estamos en Girona. Y luego yo recuerdo, cada sitio donde íbamos, recuerdo qué partido había. O sea, ¿cuál era el partido?
Sí. A mí me pasa lo mismo, es una enfermedad, parece que nos tengamos que alegrar, pero José, preocúpate. Yo recuerdo que estaba haciendo en cada... ¿Dónde?
Pues yo creo que moriremos así. Yo Bueno, por ejemplo, recuerdo que, mira, el famoso Rumanía-Argentina, que me recuerda mucho por Maradona y todo, pues estábamos en Candanchú, que bueno, que tú dices, ¿qué haces tú en Candanchú? Y era una especie como de discoteca, vamos a decir, y que había un poca gente porque no era ya pues temporada de verano. Sí. Y estaba todo el grupo y tal, y en las pantallas estaba el partido.
Claro. Pues sí, yo me quedaba viendo. Jugó, diría que un domingo a las 10 de la noche.
Sí, tarde, sí. Sí, tarde seguro. Y yo me quedé viendo el partido, yo no me importaba nada la discoteca ni nada, me importaba el partido. Y luego, el más gracioso, esa te la cuento rápido, es que cuando llegamos a Benidorm, sí. Porque hicimos como el tour por el norte, Jaca, Candanchú, luego bajamos por Girona, Benidorm y Málaga, ¿no? Y ese fue un poco el trayecto. Y en Benidorm, pues llegas al hotel, todo el mundo se tira a la piscina, corriendo como loco, todos los niños, imagínate, 14 años, y yo me quedo en el hall porque están dando un partidazo que es Suecia-Arabia Saudí de octavo de final, el 3-1, ¿no? Sí. Y yo me quedo solo allí sentado y todo el mundo se va a la piscina.
Sí.
Y mi profesora, que me tenía mucho cariño, doña Carmen, que la quiero como una madre, me viene y me acerca y dice, José, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás malo? Y digo, no, profe, yo estoy aquí viendo el partido. Y la pobre mujer me dice, ay, ¿pero qué juega España? Y digo, no, España. Digo, no, señor, es Suecia, Arabia Saudí. Y se me quedó mirando como diciendo, bueno, este niño es un loco del fútbol.
Sí, pobrecillo.
Enfermo. Sí. Así que claro. Nada, ese mundial es mítico porque buena parte de él no lo vi en mi casa. Y incluso recuerdo que yo me molesté por irme de viaje. Yo no quería ir de viaje, yo quería ver los partidos del Mundial, no había otra cosa más importante.
A mí me pasó un poco como a ti, que cuentas, no sé si se podrá contar, pero la anécdota personal esta que te pasa en el partido ante Corea.
Ah, sí, que me quedé dormido.
A mí me pasó parecido, claro. Yo con más razón porque tenía menos edad que tú. Yo tenía entonces 9 años. Y
a mí me pasa, perdona, a mí me pasa en el 5-1 de España a Dinamarca en 86.
Claro, yo tenía un año y medio.
Ah, yo tenía 6 y yo me quería quedar porque ese partido empieza a 12 de la noche en España, del España-Dinamarca, y mi padre
no sé si lo sabes, pero esa es la primera vez que se utiliza la Cibeles para celebrar algo.
Sí, puede ser, alguna
sí,
vez
sí, sí, sí.
He visto que la gente fue a celebrarlo, pero no sabía que era... Que era la primera, pero puede
desde
ser.
Desde entonces el Madrid celebra los títulos allí en la Cibeles, pero la primera vez fue en el España 5, Dinamarca 1.
Sí, oa, butragueño a la Moncloa.
Sí, también, porque había elecciones.
Sí. Qué locos, estamos locos.
Pues a mí me pasó porque además al día siguiente tenía partido, yo jugaba fútbol sala y tal, tenía partido a las 9 y sí que vi la inauguración, el Alemania-Bolivia, un partido que se ha de estar muy enfermo para volverlo a visionar. Me imagino que te lo has tenido que tragar otra vez.
Lo vi, sí, sí.
Muy duro, ¿eh?
Sí, el Bolivia-Corea del Sur.
Sí, que ese...
Vaya, yo creo que la gente tendría que comprar el libro solo por el esfuerzo este de revisionar esos dos partidos. Uf.
Sí, yo diría que me pierdo de partidos, luego echaban en la última jornada los dos partidos a la vez, o sea, el España, Bolivia y Alemania, Corea, por poner un ejemplo, entonces claro, no ves uno de los dos, pero de los todos los partidos de ese Mundial, además es que salió genial porque el Mundial empieza el 17 de junio, por eso quizás es tan mítico, porque yo soy uno de esos niños que a pesar de tener buenas notas, odiaba ir al colegio. Que hay yo, por ejemplo, Sagra es una persona que decía, yo cuando llegaba a septiembre me alegraba, yo no.
No, me te alegraba el primer día por ver a tus compañeros. No. A partir de ahí empezaba la tortura.
Ni el primer día, ¿eh? O sea, yo ya veía a mis amigos en verano, no hacía falta volver al colegio para... Entonces, ese Mundial está genial porque ese año acabamos el colegio el 22 de junio, tú tuviste el viaje de final de curso. Entonces, puedes ver casi todos los partidos porque son en horarios. Por ejemplo, el Mundial de Corea del Sur y Japón, yo lo recuerdo como si hubiese sido un Teresa Herrera, porque es que no pude estar por él.
Sí, la verdad es que cuando te ponen horarios complicados, bueno, los locos no la apañamos. Pasa como los Juegos Olímpicos que son en otro continente y al final te la apañan, ¿no? Pero, hombre, evidentemente un horario más conveniente y luego, claro, cambia la perspectiva. Cuando eres niño, tienes todo el tiempo del mundo, luego lo peor es cuando ya empiezas a entrar en el mundo laboral y tienes que compaginar trabajo sí. con los partidos, que bueno, que de esas también te puedo contar varias piruetas espectaculares. y sobre todo eso, en esa época, pues claro, tú dices, bueno, termina el colegio, venga, ¿qué hay? Mundial, ¡oh! Magnífico.
Y además, ¿en qué horario? Pues a las 6 de la tarde un partido y a las 10 otro, o sea, genial.
De hecho, fíjate que también recordando un poco la figura de Maradona, Maradona fue uno de los que se quejó, o sea, fue el primero que levantó la voz por los horarios, porque claro, sí. aquí qué guay que era que
sí, España sí, FIFA a
10 y media de la noche, pero allí era a las 6 de la tarde o las 3 de la tarde el España-Corea con una humedad del 75%, y ponte tú a correr detrás de los coreanos, que por ejemplo gente como Ferrer o
Caballo
que,
Loco.
Claro, Kim Yo-sung. Que como decía un amigo mío, dice, bueno, no importa el coreano, no lo vamos a chequear si estaban bien puestos o no. Porque no. lo que ponga está bien puesto.
Sí.
Y por ejemplo, eso, Ferrer, el Chapi y Luis Enrique manifiestan eso, que nunca habían jugado con tanto calor como el día de Corea. Porque también sí. los horarios y, claro, la temperatura, que en Estados Unidos ya en el mes de junio, julio, pues hacía muchísimo calor. Y no sé si eso también un poco hizo que la final pues no fuera tan lucida o tan recordada, que esa también es una pelea que yo tengo, porque, claro, la gente dice, no, la peor final de la historia porque fue 0-0. Bueno,
igual, bueno, hay que en verla, la final anterior, Alemania-Argentina, tela también.
La peor. Como yo decía el otro día, hablando un poco de las finales, con conocimiento de causa, es decir, vamos a ponerlas todas, o todas las que hay documentos gráficos, lógicamente, sí. las primeras no, solo tenemos algunas pequeñas imágenes y poco más, pero desde que hay imágenes, yo he visto desde la del 54 en adelante, y la peor es la del 90, pero con sí. mucha diferencia. Y la del 94 está muy minusvalorada por...
Bueno, para mí no es la peor, pero es la segunda peor. Yo recuerdo verlo con mi madre, que mi madre pobrecita se tuvo que aficionar al fútbol por mí, y además le había tocado un enfermo. Y de esa final yo recuerdo el chut de Mauro, el de Maciño que se da al lateral de la red. Sí. Recuerdo el chut de Mauro Silva que Pagliuca la caga y por suerte le salva el palo.
Sí, le da un beso al poste, sí.
Sí, y no recuerdo nada más así.
O alguna llegada de Romario, sí. Y creo que una de Baggio, una llegada y la verdad es que poco más. Pero bueno, peor, ya te digo, peor. La del 90,
sí.
La del 90 es un sufrimiento. O sea, era Argentina es que no tenía nada más y Alemania era la practicidad a la enésima potencia. Sí. Y ahí se juntaron dos equipos que curiosamente habían jugado 4 años antes y nos dieron también una de las mejores finales. La del 86 sí. es espectacular, mucho ritmo. Mucho dinamismo, y en cambio la del 90, pues es un tostón.
Sí, totalmente. Pero, claro, volvemos a lo que los 14 años marcan muchísimo, y ese Mundial marca mucho, pero ya no solo por España, sino porque, por suerte, antes podíamos ver todos los partidos en abierto, no ahora que has de ponerte en alguna plataforma y que te los den. Y tú lo ves con el paso de los años y dices, ostras, es un Mundial flojito porque faltan grandes selecciones como son Francia, Inglaterra, Uruguay.
Sí, faltan grandes nombres y está claro que, hombre, lógicamente, si te quitan tres que ahora son campeonas del mundo, pues evidentemente, porque Francia todavía no lo era. Pero
no, pero sí. Bueno, era una selección que podía haber ido en vez de...
La misma Bulgaria, pero tú fíjate la ironía que Francia está prácticamente clasificada, pierde con Israel en casa, un partido donde le valía el empate, y ganaba 2-1 quedando 7 minutos,
sí.
y la primera victoria de Israel fuera de su territorio desde sí. que juega en Europa, en fin, toda esta mística, y luego le queda un partido con Bulgaria, que con un empate en el Parque de los Príncipes, con Ginola, Papen y Cantona, sí. Y Franso sí, y Laurent Blanc, sí. Y tú dices, bueno, pues ya está, ¿no?
Bueno, Ginola quedó marcadísimo por ese partido. Se le echó la culpa, a Aimé Jacquet le echó la culpa a Ginola de la pérdida de balón que acabó con el gol de Kostadinov, y la verdad es que bueno, ni siquiera lo volvió a convocar para la Eurocopa en 96.
Bueno, ahí lo que pasa es que el seleccionado todavía era Gerard Houllier.
Sí, cierto, cierto.
Y luego, cuando entra Jacquet, bueno, sí. No es que el público en general eche la culpa, sino que es que Houllier en la rueda de prensa posterior le dice que la culpa de la derrota es de Ginola, algo sí. Que también luego acabó en los tribunales. Una demanda cierto. De Ginola y bueno, pues daño y perjuicio, y se encontraron después en Inglaterra, no se saludaron, en fin, que eso ha dado muchas vueltas. Y luego con Jacquet, un día leyendo un poco sobre esto, porque claro, tú dices, bueno, ¿cómo no tuvieron más recorrido estos dos, no? Cantona y Ginola, pues poco más o menos que en la clasificación para el 96, a ver, a Jacquet le pedía el cuerpo el cambio. Y en cierta forma, lo de Clemente en el 94
sí, va un poco así,
y lo de Luis Aragón en el 2008 va también por el mismo rollo, más o menos. Y
sí.
¿Qué pasa? Que yo creo también un poco por presión y el nombre, pues los convocó. Pero claro, en el primer partido, la idea era de dejarlo en el banquillo a Ginola, y él dice que o juega titular o no va. Y entonces, claro, pues esa es la excusa, entre comillas, ¿no? De Jacquet para decir, y con Cantona pasa lo mismo, juega dos partidos en la clasificación, que tampoco le va muy bien a Francia al principio, y los deja de convocar, y claro, ahí le da los mandos, las llaves del reino, me gusta a mí decir, a Zidane y a Yorkaev. Y bueno, el tiempo yo creo que también le dio la razón.
Sí, pero recuerdo mucha polémica en Francia porque no había convocado para la Euro del 96 a los tres enfants terribles, que eran Ginola, sí. Cantona y Papen.
En eso es lo mismo que España con la quinta
Luis,
con Butragueño y Michel, que también lógicamente tenían que tener un espacio en... Porque claro, que estábamos hablando de que ibas a quitar individualmente a los dos mejores jugadores, o dos de los tres, cuatro mejores jugadores de la selección, te lo ibas a cargar, hablando mal y pronto, y que iban a dejar de jugar la selección. En la época era bastante fuerte.
Sí. Luego, ese Mundial, no, por lo menos para mí, también me trae muchísimos recuerdos, porque el libro de José, la verdad es que te vuelve a llevar a esa época. O sea, para mí es perfecto porque es un viaje muy barato que me lleva hacia el año 92, 93, 94, y para mí es maravilloso en ese sentido. Pero sobre todo ese Mundial del 94, yo me compro mi primera guía del Mundial, que me compro la guía marca, que te la tenían que traer casi con grúa, porque además tenías que ir poniendo las fotos de los partidos según pasaban. Sí. Las latas del perro, que era la mascota
de las
banderas.
El Striker, sí.
Claro. Que en mi zona, Arabia Saudí, estaba hasta en la sopa.
nadie la quería. Mira, luego hicieron un buen desempeño en el Mundial. Estuvo bastante bien. Sí, la verdad que si todas esas cosas... Que bueno, a lo mejor a la gente más joven dirá, vaya historia, ¿no? Pero para los niños de la época, pues era lo más.
No,
yo
además,
tengo la guía al Mundial, todavía la tengo guardada.
Sí, yo la tengo también, pero además me compré hace poco la de Don Balón también de ese Mundial.
Sí.
Entonces, ahora la gente que sea joven y tal no lo entenderá, porque tú le das a seis teclas y puedes ver un partido de la segunda división de Chile, si quieres. Pero antes los niños solo teníamos una vez cada cuatro años para ver cómo jugaba el delantero centro de Argentina.
Sí.
Puede parecer raro, pero era así.
No, para nada. Y las Eurocopas también eran esperadas como agua de mayo. Te digo, para mí el año intermedio, el impar, era una tortura.
Bueno, estaba la Copa América.
Sí, eso te iba a decir. Teníamos la suerte, yo creo que tú también, imagino, porque eso era de las autonómicas, de la Forta,
sí.
Que Canal Sur aquí empezó a dar la Copa América 91.
Sí, cierto.
Claro, pues aquello ya completaba el círculo. O sea, en el impar tenías la Copa América, sí. Y luego tenías la Eurocopa y a los dos años el Mundial. O sea, que nuestra vida era perfecta, no necesitábamos nada más.
Y en los pares, además, se daba la circunstancia de que cada dos pares había Juegos Olímpicos, que también te alegraba.
Claro, y además, con la entrada del profesionalismo, desde el bueno, técnicamente del 92, pero en el 92 no se usó los profesionales. A partir del 96 ya podía haber también tres jugadores mayores de 23,
bueno,
profesionales, que se denominaba, pero claro, los demás también ya eran profesionales. Entonces, claro, eso le dio un auge a Atlanta 96, el mejor torneo olímpico de fútbol de la historia, porque eran todo equipazo, era un mundial en sí misma.
Sí, claro. Es más, si es que Brasil, que iba con todo a por el oro, consigue el bronce porque Nigeria se lo arriba en el último minuto, y luego Nigeria hace lo mismo con Argentina. Es la primera medalla de oro de una selección africana, porque a principios de los 90, sobre todo tras el éxito de Camerún, porque lo de Argelia en el 82 o Marruecos en el 86, incluso la misma Camerún en el 82, no se había tenido tan en cuenta como la llegada de Camerún a los cuartos de final. Y entonces todo el mundo empezó a presagiar, ¿no? Sí, en 5 o 6 años todos los un país africano será campeón del Mundial, porque además en las selecciones sub-17, que a ver, no me cachéis de racista, porque los que me conocen saben que para nada. Pero en los mundiales sub-17, sub-20 y tal, jugaban jugadores que su fecha de nacimiento, pues todo era 1 de enero.
Sí, yo te voy a contar una anécdota. Yo durante años he sido delegado en baloncesto y tenía mucho contacto con africanos. Y yo te puedo decir que había dos que eran hermanos, supuestamente, pero se llevaban 5 meses.
Ah, claro. Entonces,
tú, como dice mi madre, tú ajusta la cuenta. O sea, eran dos hermanos, pero que se llevan 5 meses. Entonces, bueno, ya está. Gana el, y te hablo de memoria, el Mundial Sub-20 del 93 o del 91, sí. Siempre me confundo.
No, claro, en el 91 España, Portugal.
O 93.
Gana, en el 95 lo gana Argentina.
Sí, ese sí recuerdo, de Qatar. Sí, ese es el que me pilla más.
Además, tenemos un programa de ese Mundial Sub-20, al que no lo sepa, se llama JASP. Sí. El que vivió esa época sabe el porqué.
Sí, claro. Sí, un día también podríamos hablar de los Mundiales Sub-20, que son súper interesantes todos ellos, y son todos icónicos, porque luego van a ser las grandes estrellas de los próximos años. La verdad es que es muy interesante. Y eso, África venía apretando muchísimo. Te digo, en el Mundial 94, la verdad que decepcionan un poquito. Bueno, Camerún está horrible.
Claro, es que en Camerún, en ese Mundial del 94, sobre todo lo que pasa es que hay una guerra civil dentro de la federación, porque Roger Milla manda demasiado. Es más, el libro de Fútbol contra el Enemigo, que no sé si has tenido la suerte de leerlo. No. Pues te lo recomiendo, y desde aquí a todos también, Fútbol contra el Enemigo, de Simon Cooper. Es un tío que en el año 93 se da un viaje al mundo con 5.000 libras y va visitando países por el fútbol. Entonces llega a Camerún y allí Roger Milla, si chasquea los dedos, a lo mejor llueve.
Roger Milla, el eterno adolescente, jugador que en cada mundial era más joven. Como
Arantxa Sánchez Vicario, pasado.
No, eso lo decían también del difunto Rashid Yekini. También decían que en cada mundial era más joven. O sea, una cosa. Y aquel Camerún fue un desastre. Sí. Y así le pasó, que se quedó en primera fase. Y Nigeria, pues, tenía muy buena pinta, porque es que además tenía un equipo, unos nombres que luego han sido muy importantes, con Finidi, con Yeji Okocha, con Olise, con Siasia, que era un centrocampista que era tremendo, con Amokachi, con... Bueno, la verdad es que
Ikeba... Y el príncipe también.
Rufai. Sí. Siempre el eterno problema en la portería. Claro, la portería y la defensa, pues lógicamente, sí, en ataque es verdad que había muy buenos talentos, pero es que en defensa eran bastante cándidos. Yo recuerdo, estaba Babayaro, Paracu, Uche... Sí. No eran tampoco Taribo West, no eran defensas muy experimentados, y el portero, pues, lógicamente, Rufai, su majestad, pues no era precisamente un seguro en la portería, y por ahí la pagaron cara contra Italia.
Sí. Es más, los seleccionadores de las selecciones africanas, que siempre eran europeos, aún a día de hoy sigue siendo así, más o menos. Siempre eran franceses, belgas, alemanes, algún holandés, como era el caso de Nigeria. Siempre decían que, claro, que tenían técnica, que tenían velocidad, que tenían pulmones, pero sobre todo en tema de defensa y portero, como los jugadores jugaban en la calle, porque no había escuelas de fútbol, se notaba muchísimo en cuanto un equipo fuerte físicamente les plantaba cara.
Sí, yo pensaba que en esa evolución africana, y pues que ese proceso de formación iba a acabar con una defensa pues igual de organizada y de bien plantada tácticamente como el centro del campo, por ejemplo.
Sí.
Y que bueno, y aparecería algún porterito más o menos apañado que te pudiera hacer una actuación digna y que ahí empezarían a luchar realmente por el Mundial.
Sí.
Pero no ha sido así. Es verdad que ganaron la, como tú bien has dicho, los Juegos Olímpicos 96, Camerún gana los Juegos Olímpicos de Sídney. Y luego Ghana está a punto de llegar a la semifinal en 2010, pero bueno, no ha llegado eso a cristalizar.
Todavía no.
No. Y parece no, como no. Que se ha quedado un poco estancado, ¿no? Yo es la sensación que tengo, como que fue la efervescencia en los 90 y ya parece que no. Bueno, igual también pensábamos eso de España, que nunca no lo íbamos a ver campeón del mundo y luego nos llevamos la alegría.
Claro, pero por ejemplo, en ese sentido estoy de acuerdo contigo porque fue la efervescencia, pero para mí han progresado mucho más los equipos asiáticos.
Sí,
claro, enfrentarte contra un asiático en un mundial, ya fuera en los 80, donde en el 86 vuelve Corea del Sur a su primer mundial tras el 54, 90, 94, 98, enfrentarte a ellos era decir, vale, son dos puntos o tres. Sí.
Hombre, si, salvo si eres Corea del Norte en el 66.
Claro.
Porque vaya, aquello fue también un batacazo espectacular.
Sí.
No, pero es verdad. Igual que los africanos en los 70, esa Zaire del 74.
Uf.
Pues, casi de broma, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que evolucionaron. Yo sí estoy contigo. Yo creo que los asiáticos han evolucionado mucho más. Corea, Japón, incluso los del Medio Oriente. Más que los africanos y la verdad es que es sorprendente porque, bueno, tú veías a, por ejemplo, el Costa de Marfil 2006 y tú veías un equipo de una exuberancia física tremenda y tú dices, bueno, es que este equipo se va a comer el Mundial.
O sea, pero muy anárquicos.
Sí, o falta quizás de, pues, de buen planteamiento defensivo, de quizás esa experiencia o esa calidad defensiva, porque de medio campo para adelante, bueno, es verdad que había mucha potencia física, pero igual también faltaba algo más de técnica individual, porque todo, sí, vamos a decir caballos, entre sí, con el, todo el respeto al término, pues claro, si todos eran Yaya Touré y jugadores de ese corte, ¿no? O el malogrado Marvin Foer, jugadores así que sí, que con mucho tirón, con mucha potencia, mucha ida y vuelta, pero también se necesitaba un poquito más de calidad técnica, y en eso yo creo que ahí ha flojeado todo y ahí está, que no. No.
Claro, además, en una época donde no teníamos tanta información, tú a veces siempre te imaginabas a los jugadores mejores que lo que son,
sí,
de lo que eran. Por ejemplo, yo qué sé, pongamos Roger Milla, tú te lo imaginabas, y claro, jugaba cada cuatro años y hacía 3-4 partidos, pero tú no le veías en octubre del 91 teniendo que ir al campo embarrado del 16º.
Sí, yo he hecho un ejercicio histórico que es muy, personalmente a mí me ha valido mucho. Es decir, bueno, todas estas figuras o jugadores relevantes mundiales, intentar verlo luego en sus clubes, claro, en algunos partidos, en la evolución. Por ejemplo, con los europeos me ha pasado mucho, porque claro, tú hablamos, no sé, de Lato, de los mismos polacos, ¿no? De Sarma, de Ina,
de Smuda, sí.
Claro, con los franceses igual, ¿no? Ver a Rocheteau, a Batistón, sí, jugadores así, o los holandeses, Rey, los Van de Kerkhoff. Dice, bueno, voy a verlos, pero puestos en el club, en clubes. Voy a ver,
claro,
o voy a ver si puedo un par de partidos más de cada uno,
sí,
para también forjarme mi propia opinión por lo que tú dices, porque al final tú lo veías los partidos del Mundial y tú decías, bueno, esto qué maravilla, ¿no? No es todos los días lo mismo. O lo que sé, por ejemplo, a mí un jugador que me gustaba mucho, Leo Rodríguez, en Argentina, por ejemplo, y tú veías a Leo Rodríguez con la selección Copa América 91 y te parecía el mejor jugador de la historia.
Sí.
Y luego, bueno, pues había que verlo un poco jugando en el Dortmund, en Argentina.
Bueno, es el efecto Toto Schillaci.
Sí, claro. Al final, los torneos cortos también tienen eso, ¿no? Te dan la posibilidad de que jugadores pues tengan una semana buena y bueno, no iba a decir no, pero claro, en este tipo de torneos la inspiración es muy importante, como Roberto Ballo, como Paolo Rossi, el mismo Butragueño en el 86,
aunque sí, luego en cuarto. Chica Haji es un especialista en parecer el mejor del mundo, era muy bueno, ¿eh? Sí, pero luego, claro, tanto tú que seguías al Madrid como yo que seguía al Barça, luego vemos que el partido en noviembre, pues es que no está porque está lesionado.
No, que otro día no estaba muy inspirado, que no le salían las cosas. Claro. Que, luego los jugadores hay que verlo también una regularidad. Esa es una de las de los máximos méritos que yo le doy a esta eterna también dicotomía de Cristiano Ronaldo Messi. Sí. Se ha hablado demasiado en el sentido de compararlos demasiado y de
no son comparables, cada uno
y de, claro, y de enemistar a la gente, que es lo peor, para mí es lo peor, que gente que se enemista por esto. No, señores, sí, hay que disfrutar de cada uno de ellos.
Claro.
Y son jugadores que toda la semana hacían cosas y eso pues antes no lo había, ese es el digamos el punto diferencial, y claro, lo que tú dices es que antes no lo veíamos, no lo sabíamos.
Sí. Un partido de primera fase de Estados Unidos, sin contar el grupo de España, que te marcase.
Colombia 1, Rumanía 3.
Ostras. Buah, ese partido por la madrugada, que sería la 1:30. Qué bueno.
Sí, probablemente sería un partido de 11 de la noche, sí, tarde.
No, yo diría que era más tarde, ¿eh? Uh-huh. Como 1:30 de la mañana.
Había un último horario que ese ya era criminal, ese ya era para valiente.
Sí.
Ese partido, también yo creo que por toda la expectativa que nos generaba Colombia, venía del histórico 0-5 en el Monumental, con un Tino Asprilla que está en mi favorito, y con Valderrama, con Valencia, con Lionel Álvarez, con Higuita, bueno, lo sabemos casi de memoria. Y claro, todos esperábamos una Colombia, no solo que ganara su grupo, sino que fuera un candidato, pues sí, un candidato sin fisura por el Mundial.
Pero lo gafa Pelé, porque Pelé es uno de estos que va haciendo predicciones y siempre la gafa a la selección que le da como vencedor. Y antes del Mundial del 94, yo me compré una revista y tal, que era una revista cara, costaba 500 pelas, y hablaba de que Pelé daba como favorita a Colombia.
Ah, vale, pues ya está.
Entonces, si es cierto, es uno de los grandes favoritos, porque para ese Mundial van como favorito Argentina por el tema Maradona.
Sí, pero Argentina también tenemos que recordar que venía de la repesca.
Contra Australia, sí.
Sí, que no había clasificado, que Bolivia les había ganado.
Pero claro, Maradona siempre le da ese plus.
Sí, pero ya era un Maradona también. Sí,
34 iba a cumplir ese año.
Sí. Lo que pasa es que claro, se junta ahí con unos monstruos. Sí. Está muy bien, pues claro, tenemos que recordar que es la Argentina que gana dos Copas América, que gana la Confederación, si mal no recuerdo, la del 92, que todavía era la Copa Rey Fa.
Sí, la Artemio Franchi.
Oh, sí. Como tiene tantas denominaciones que yo ya me pierdo. Y que luego era ya un bloque renovado, ya no era el bloque del 86 ni del 90, de hecho solo queda Ruggeri de ese equipo. Y claro, y él aprovecha muy bien esa frescura y esa calidad técnica, pues evidentemente es que está súper bien rodeado. Hablamos de un Batistuta en sus primeros años de la en Italia, con Caniggia, con Balbo, con Simeone y Redondo por detrás. Y él, pues claro, lógicamente ahí estaba en su salsa, él es feliz, él se le ve los dos partidos que juega, que está disfrutando como un bebé. Y claro, también pesa el nombre, evidentemente, del doble campeón del mundo, pero eso, que Argentina venía de un precipicio desde el que estuvo a punto, no solo de no clasificar, de no ir a la repesca, sino de ni siquiera ir a la repesca. O sea que,
sí, Alemania también iba como favorita, era el actual campeón del mundo. Y se tenía como el perder ante Dinamarca en la final de la Eurocopa como un accidente. Al fin y al cabo, Dinamarca en la Eurocopa el 92 es el sueño una noche de verano.
Sí, pero Había que hacerlo, ¿eh?
Sí, sí, no, no.
Y en la circunstancia que se dio, que eso es, bueno, eso es mítico, bueno, eso sí que sí. Es historia de. La gente dice, no, es Grecia 2004, yo creo que lo de Dinamarca en 2002.
Es que estaban de vacaciones.
Estaban de vacaciones, es que increíble. Deberían quitar las concentraciones después de eso. Yo siempre lo pienso, digo, bueno, no aprender los equipos. Que
en no, este Mundial del 94, Bulgaria, en su concentración estaban los jugadores en la piscina fumando, bebiendo sí, cubatas, sí, sí. Le decían a Dimitar Penev que por la tarde no entrenaban, que querían ir a comprar. Claro, Bulgaria salía de una época donde no podías. Sí, la claro, gente tenía dinero, pero no había nada para comprar.
Claro, claro. Y te vas
al Olimpo del capitalismo.
Claro, a lo mejor sería, bueno, probablemente sería la primera vez que visitaban Estados Unidos. O sea que,
sí, seguramente que mejor
reclamo
sí.
Con buen dinero y con un espíritu festivo. Recordamos que jugadores como Trifón Ivanov, en paz descanse, sí. Kostadino, Stoichkov, oye, entonces hicieron Sirakov, Nasko Sirakov, sí. Ya veterano, sí. y claro, ellos, al fin y al cabo, yo creo que también tienes que encontrar tu ritmo, y el ritmo, y no les fue mal a Bulgaria y tampoco les fue mal a Dinamarca en 92, y sí, la verdad sí. Es que no deja de ser curioso que todas esas concentraciones tan, tan férreas, tan estrictas, bueno, que también las ha habido y ha habido ganadoras, ¿eh? Inglaterra en el 66, aquello era un cuartel militar con la Francia.
Pero, por ejemplo, era un cuartel militar España en el 82.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
fíjate.
Nada. No, por eso te decía que lo bueno y lo bonito del fútbol es que no hay una fórmula mágica. Y eso es lo que lo hace tan atractivo, porque igual te puede ganar un equipo, yo siempre lo digo. Argentina tiene dos títulos mundiales, uno es con Menotti y otro es con Bilardo. Ahora dime tú cuál es el camino para claro. Ganar. Si los dos máximos exponentes de las dos vertientes del fútbol han ganado el mundial, pues.
Sí.
Por eso
sí,
me gusta
sí,
tanto.
Entonces, para mí un partido clave en la primera fase es ese Italia-Irlanda que se juega en Nueva York, lleno de italianos e irlandeses en las gradas, que además es una gran sorpresa porque pierde Italia, sí. Con esa camiseta tan fea del portero.
Sí, el gol de Ray Houghton, y sí. Que le pilla, para mí, Pagliuca está demasiado adelantado, sí. y le sorprende, y bueno, con la camiseta, con no sé, sí, ya es, todavía seguiría siendo, claro, era Bonner, claro, para Bonner todavía sí. el portero, ¿no? Es una clásica alineación de Irlanda, que solía ser muy efectivo ya en el 90, pues llegaron a cuartos finales, clásico, ¿no? Con Stoughton, con Andy Townsend, con Paul McGrath. No sé si te recuerdas a Stoughton jugando con la gorra.
¡Ostras!
Con una gorra blanca. Porque era muy blanquito de piel y le quemaba.
Y se puede quemar.
Y jugaba con la gorra.
Es verdad.
El primer jugador en la historia jugaba una gorra puesta. O sea,
sí.
Con Aldridge, que sale a jugar ahí el partido de México. Va perdiendo, sale y nada más salir el primer balón que toca marca, un grandísimo sí, goleador, John Aldridge. Y ese partido con Italia, sí, la verdad es que ahí volvíamos a ver a la Italia superviviente de todos los mundiales, estas que empieza mal, que está para eliminar.
A mí me dio mucha pena Noruega, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Este año tuve suerte de conocer a Leon Arsen,
sí.
Que fue internacional en ese mundial. Sí. Y le pregunté un poco así tal, y joder, tal, coño, al final Italia, tal. Y no avanzaron de ronda en un grupo que fue criminal.
Todos cuatro puntos.
Sí. Todo, bueno, no empates, pero sí todo es un empate, una victoria y una derrota.
Sí, todos. Y además, Noruega, que venía el último mundial en el que habían estado, había sido el de Francia 38, o sea.
Sí, no tenían historia. Y bueno, el gran mérito era que clasificaron en el grupo aquel con dejando fuera
con Inglaterra, Holanda, sí, sí, sí.
Y creo que también estaba
Suiza. No, Suiza no.
Grupo, ¿Turquía o había también Polonia?
Sí, Turquía,
Polonia,
sí, sí,
Polonia,
sí.
Polonia, sí, porque sí, sale también por ahí en el libro que lo cuento. Sí. Había que el grupo era bestial, que Polonia era bastante buena, que tenía Koseki, sí. Ayuskovia, Staniek, Urban, quiere decir que no era
plata en los juegos del 92.
¿Cómo?
Plata en los Juegos del 92.
Ah, claro, sí, claro. Eso apenas dos años antes, sí. Con todo, con este Juskoviak.
Sí.
Juskoviak, que también me gustaba mucho en el Sporting Lisboa. Sí. Y bueno, les digo, el Italia ahí que parecía que ya iba a quedar eliminada, prácticamente eliminada, que va al segundo partido con Noruega, que expulsan a Pagliuca con 0-0, sale Marquegiani y cambian a Roberto Baggio y se queda con 10 y sin Roberto Baggio. Ya tú dices, bueno, ahora Italia va a ir fuera.
Bueno, es que no sé si recordarás que Roberto Baggio luego coincide con Arrigo Sacchi en el Milan en la 96-97. Arrigo Sacchi es el que sustituye a Capello.
Sí.
O no, es Tavares y luego le sustituye a Arrigo Sacchi. Si no me equivoco, o es al revés.
96 está Capello todavía en España, ¿no? Sí, esa es la que está en España y en el Madrid. Sí. Y luego se iba Capello al año siguiente. Sí, estaba yo. Hay un momento que coincide, sí.
Sí, entonces, y Baggio habla pestes de cómo le trataba Sacchi.
Ah. Bueno, las malas lenguas dicen que Sacchi no le gustaban los jugadores mediapuntas, digamos los talentinos, ¿no? Y que como que o eras un delantero puro, vamos a decir, o eras un centrocampista tipo Albertini o Desailly. Y que en todo caso, pues a los talentosos tipo como Boban, por ejemplo, que lo reconvertía a jugador de banda, o al final Savicevic, por ejemplo, acaba siendo un delantero más cuando no era tan delantero. Eso mismo lo cuentan de cuando estuvo en Atlético Madrid con Valerón, que decía que no le gustaba a Valerón porque no era ni un centrocampista ni un delantero.
Sí, bueno, y yo tampoco le gustaba.
Sí, muy mal. Muy mal. Arrigo, muy mal.
Bueno, a ver, cada uno tiene sus filias y sus fobias. Y Arrigo Sacchi es cierto que hace un petardazo desde el año 86 hasta el 92. Incluso va, te compro el Mundial del 94, pero luego su carrera va muchísimo menos. Allá donde va...
Sí, yo creo que también, cuando yo creo que tú ya tienes un sistema de juego en la cabeza y ya con la edad y si encima has ganado, yo creo que también como que es muy difícil cambiar muchos mecanismos. Igual el fútbol evoluciona y a veces se queda un poquito atrás. El fútbol te deja atrás, tú no eres tú el que deja atrás al fútbol. Y yo creo que le pudo pasar un poco eso en la evolución, aparte evidentemente que en el Milán pues tenía un equipo, bueno, que decir del que tenía 5 o 6 extranjeros y a cuál mejores, y los mejores italianos, y bueno, un equipazo.
Sí. Y luego, aparte de Colombia y Alemania, no me sale ningún otro favorito para llevarse el Mundial, porque Brasil no iba con la vítola del favorito. Es más, le había había perdido su primer partido de clasificación en la historia para un Mundial, lo perdió en La Paz, ante esa Bolivia del bigotón Azcárgorta, pero le costó muchísimo entrar en... es más, tuvo que jugar en Maracaná ante Uruguay, reviviendo la bestia negra que habían tenido 43 años antes. Y fue Romario con 2 goles en ese partido ante Uruguay quien les dio el billete, pero llegaron con muchísimas dudas los brasileños.
Sí, así es. La verdad es que la trayectoria de Brasil desde el 90, también con la famosa de Sebastião Lazzaroni, que era el seleccionador, esa defensa de 5, un equipo más oscuro, más europeo, en el sentido peyorativo de la palabra, no respetando tanto ese juego bonito, ¿no? De ese pinga.
Sí, es que habían visto que con el juego bonito en el 82 y 86 no habían hecho nada.
Sí, pero ahí se pasó del todo a la nada.
Sí. Bueno, en Brasil tienen una mentalidad y es... yo creo que hay en muchas partes del mundo y es cuando, por ejemplo, en el Mundial del 50, cuando Brasil lo pierde, se le echa la culpa a la poca disciplina, al poco rigor táctico, al poco trabajo, que los jugadores han de correr más. Y entonces, para el Mundial del 54, intentan instaurar un modelo más europeo basado en la fuerza física. Luego, si te fijas, en el 74 Brasil no hace un buen papel, y en el 78, ¿quién es el seleccionador? Coutinho, que era un preparador de educación física. Militar, además.
Sí, no. El problema muchas veces es el cambio tan radical de modelo. Claro. ¿No? Yo creo que tienes que aprovechar un poco tus piezas.
Sí.
Y, por ejemplo, esa del 74, pues se veía que era un equipo técnicamente menor dotado y casi llegó hasta donde tenía que llegar. Sí. Pero en, tanto en el 90 y luego un poquito también en el 94, es como a, tener amarrado a los futbolistas y no sí. darle tanta libertad, porque calidad había, había de sobra, ¿no?
Sí.
Y luego es verdad que quieren jugar ahí siempre con muchísimas precauciones defensivas. Y claro, si el centro del campo era, al final acaba siendo Dunga, Mauro Silva y Maciño, ojo, ojo que el juego bonito.
Sí, sí, no... sí, sí, pero claro, depende cómo los uses. Si el sistema que usaba Zagallo era, Parreira, perdón, era rocoso, rocoso. O sea, creo que sí, Tafarel sí, no, no. encaja un gol en todo el Mundial. Dos, los dos de Holanda.
Sí, por eso que la prioridad...
Y uno de Suecia.
Parece mentira que hablábamos de Brasil, pero la prioridad sin duda era la defensa, muy bien construida. Pues primero se lesiona a Ricardo Rocha,
sí.
que iba a ser el titular ahí con Aldair, acaba entrando Marcio Santos, todo bien también Ricardo Gómez. Y luego, claro, apuesta también por la veteranía, la experiencia de Branco y de Jorginho en los laterales, pero no eran esos, esos laterales brasileños como, como luego van a ser Cafu y Roberto Carlos. Sino que guardaban mucho más la posición, es cierto que también eran más, más veteranos, ¿no? Pero sí. yo creo que también claramente estaba ordenado del banquillo que oye, que había que aguantar más la posición y luego, claro, lo, el medio campo, porque todavía podías tener Dunga, Mauro Silva, pero Dunga, por ejemplo, muchas veces podía, se podía descolgar y no lo hacía,
sí.
guardaba mucho la posición y empieza jugando con Ciño por la izquierda y Raí, el hermano de Sócrates, por la derecha. Bueno, por la derecha, más o menos un poco con libertad,
sí.
Y se acaba cargando a Raí porque dice, no, 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 es que
si bueno, juego
a
Raí... es que Raí se carga él solo.
Sí, pero me refiero a que ya no le dan más oportunidades, es decir, no le dan más oportunidades, es verdad que el primer partido juega, pero no hace mucho,
ya.
Pero yo creo que optan por tener a Maciño pegado a banda derecha, también un poco eso, para proteger, aunque es verdad que Maciño también hizo un Mundial espectacular, sí. y lo demás, sí. oye, pues a la suerte de estos dos muchachos de arriba,
sí.
Bebeto y Romario, que bueno, esto decirte eso, que Romario fue pichichi ese año en España, que Bebeto sí. lo había sido el año anterior, claro. que eran dos animales.
Sí, 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 pero la verdad es que la selección brasileña fue la menos brasileña que casi recuerdo.
Sí, luego también ganan el 2002 un poco en el,
sí.
el modelo ese de los cinco defensas,
sí.
y el 90 también fue un poco tal. Luego, sin embargo, al hilo de lo que tú dices del 50, la de 2006, por ejemplo, con Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adriano, y le decía, no, claro, es que estos cuatro no defienden. Bueno, pues tampoco... ¿sabes? Yeah. Al final, cuando pierdes, siempre se busca la excusa del por qué no, y si el equipo fue defensivo y ganó, pues se da por bien empleado, y si fue ofensivo y perdió, pues claro, es que no hay disciplina táctica. Esta es la historia eterna del fútbol.
Sí, y luego es eso, ese Mundial del 94 nos deja sobre todo dos tristes noticias. Una es la del asesinato de Escobar por marcarse un gol en propia puerta. Se estaba disputando el Mundial, habrían pasado 6-7 días desde ese gol en propia puerta y le tirotearon en un aparcamiento de un restaurante, una gasolinera, ahora no recuerdo bien.
Sí, creo que la salida del restaurante, sí.
Sí, y la que además nos conmocionó muchísimo. Claro, al fin y al cabo, en ese sentido tenemos la suerte de estar en Europa y estas cosas aquí no han pasado.
Sí, claro, lo que pasa es que al principio yo recuerdo que la noticia era el asesinato y tú no lo relacionabas o no querías relacionarlo con lo que había pasado en el Mundial, con ese autogol.
Sí.
Luego, claro, luego vas leyendo, vas informando y con el tiempo ya te dices, claro, es que aquí pues había algo de mafia, había sí. apuestas
por el
medio, sí, y mucha gente había puesto dinero y
sí.
evidentemente no se podía justificar esa barbarie. Porque, bueno, primero es que lógicamente él no quería y luego es que no merece quitar una vida, evidentemente. Fue una salvajada
claro.
tremenda y, claro, cuando más investigas sobre el tema, pues más rabia te da y la verdad es que fue una pena.
Y cuando eliminan a España, ¿qué selección te convierte en tu favorita?
Todas menos Italia. Las otras tres me daba igual, menos Italia, por favor. Bulgaria, voy... Vamos con esto. No, la verdad es que me gustaba mucho Bulgaria, después celebré mucho, no sé por qué, el gol de el gol de Lechkov a Alemania, no sé por qué, pero lo
recuerdo con mucha alegría. El débil.
Sí, puede ir con la Cenicienta, ¿no? Con el equipo así tal. Igual que, por ejemplo, sí me iba mucho con Rumanía, porque sí. La verdad es que me gusta, no estaba encantando su juego y me dio rabia que al final no pasara, y con el excéntrico Rabelli parando aquel penalti a Vlahovic, otro de mis favoritos. Y bueno, yo decía, bueno, a las semifinales, a disfrutar, a ver si no gana Italia. y los demás, bueno, pues, le digo, Bulgaria y Suecia, las dos cenicientas, dos equipos que ni mucho menos estaban en ninguna quiniela, no. Totalmente inesperado. A lo mejor, no sé si a lo mejor con otro tipo de cruces, porque Holanda, por ejemplo, de no haber cruzado con Brasil, yo creo que Holanda podía haber avanzado hasta semifinales. Un equipo así un poco también en transición de lo que había sido el equipo de Gulli Van Basten.
Con y la nueva sería generación. Luego en el 98, que en el 98 para mí son los que mejor juegan al fútbol.
Sí. No, ese mundial fue espectacular. Tuvieron, al final caen por penalti, o sea que hicieron un mundial buenísimo. La Euro, tanto la 96 como la 2000, es una, las dos caen por penalti. Es decir, sí. Que era un equipo que tuvo mala suerte, y en el 94 probablemente de no haber dado con no haber enfrentado a la poderosa Brasil, pues podía haber estado en semifinales. Y la verdad es que en eso es un mundial extraño, porque bueno, siempre lo típico, ¿no? Un outsider, ¿no? Un equipo revelación que te llegue a cuarto de final, ¿no? Pero que te llegue Bulgaria y esta Suecia, recuerda que nada tiene que ver con la Suecia del 58.
Claro. No.
Pues la verdad es que tenía un buen equipo y nada más con ese tridente ahí arriba, con Dalin, con Kenny Anderson y sobre todo con mi favorito, que es Thomas Brolin.
Sí. Y pues con que no sé si has visto cómo está últimamente Thomas Brolin.
Que Thomas Brolin está dejado un poco. Sí. Yo he leído de él, y porque me gusta mucho, es uno de mis favoritos de la época del Parma.
Sí.
Y como él está retirado del fútbol, trabaja en un...
Se retiró con 27, 28 años.
Sí. Y ahora trabaja en una... Creo que es comercial de farmacéutica.
Lo último que sabía de él es que se había convertido en uno de los chefs más reputados de Suecia.
¿Ah, sí?
Sí, que había montado su restaurante. Cierto que lo leí hará un par de años y a lo mejor le ha ido mal o se ha cansado.
Información en la anterior. Yo lo que leí de él era que estaba en una... que era comercial farmacéutico, que estaba retirado, un poco como Roberto Valle, ¿no? Retirado del mundo y en otra faceta, pero sí es verdad que está un poco de jaillo. Todo esto de los jugadores retirados, cada uno toma un camino, igual que Brolin. No sé si has visto, por ejemplo, la foto de Fernando Hierro con mi libro.
Sí, se está a un pincel para jugar mañana.
Es que está espectacular Fernando. Sí. Y tiene una pinta, vamos, es que está, se cuida muchísimo, y por eso te digo que hay jugadores que bueno, tú los ves y dices, bueno, pues si está como hace, como tendría 20, y hay jugadores de pues que se dejan.
Sí. Y otra de las malas noticias que nos trajo este mundial fue que ahí Dennis Bergkamp, en el viaje que llevó a la selección holandesa de Ámsterdam a Orlando, pues el viaje fue bastante movidito, incluso se quitaron las mascarillas, bajaron las mascarillas de... Y Dennis Bergkamp ahí le cogió pánico a volar y quizá lo hubiéramos disfrutado en la Liga Española de no haber sido por ese pánico a volar, porque ahí... la Liga Inglesa, al ser Inglaterra, mucho más pequeña...
Sí, ahí empezó la leyenda de... La leyenda negra de Bergkamp, que no decían que...
Bueno, no es leyenda, es cierto, ¿eh?
No, me refiero a su fama, o sea, la fama bien merecida en este caso, de que cuando iba a firmar los contratos, de que no voy a volar en avión, y así fue.
Sí, sí, es más, recuerdo un Arsenal-Barça de la fase de grupos de la 99-2000, que Bergkamp sale, creo que se juega el miércoles 29 de septiembre del 99, estoy hablando de memoria, quizá me equivoque, pero diría que es por ahí. Y Bergkamp sale de Londres en coche el sábado domingo. 25.
Te iba a decir el domingo, ¿no? Pues para llegar,
no, salió el sábado. Madre.
Sí, la verdad es que era un hándicap, era un problema, y bueno, es algo que nos tomamos un poco así a broma, pero realmente le perjudicó en cuanto a que ya no solamente el cansancio de tener que viajar pues un tren, un coche, o de no viajar tan siquiera algunas veces, sino también que no le afecta el rendimiento, y psicológicamente se genera casi un terror a la hora de jugar fuera. Sí, sí, una especie como de, entre comillas, agorafobia, ¿no? De no querer salir de tu terreno por una mala experiencia, como bien dice, en el viaje a Estados Unidos. Pero hay gente también que lo supera, ¿eh? Que es capaz de avanzar sobre eso, y sin embargo...
Claro, pero me imagino, si tú eres, yo qué sé, por ponerte algo, un ejemplo, Ricardo Serna, dices, pues bueno, yo no le puedo pedir esto a mi equipo porque mi equipo me... Pero si eres Dennis Bergkamp, vale, sí, lo que sea. Es más, Dennis Bergkamp, antes de caer eliminada a Holanda en el Mundial del 2002, dice que él no juega esa fase de clasificación, siendo titular en el Arsenal, que en el 2002 es uno de los 8 mejores equipos de Europa, sin duda.
Sí.
Pues Bergkamp dice que no va a ir al Mundial de Corea, porque no va a viajar.
Claro, es que al final le perjudica a él también su carrera y al rendimiento de los equipos donde esté y a selección.
Claro, pero para que un jugador se pierda voluntariamente un mundial.
Sí, porque prefería, porque eso es porque lógicamente el miedo a volar, exactamente, le superaba. Ha habido otras experiencias traumáticas. Yo recuerdo, por ejemplo, también Cristian Panucci, le pasó algo parecido en un vuelo y al final pues sobrevivió. Bueno, sobrevivió lógicamente.
No, bueno, llegó tarde y no lo pudo coger, y ese mismo vuelo.
Exactamente. Y son experiencias que marcan, pero que luego pues con un tratamiento psicológico y con una voluntad muy férrea, pero o sea, cada uno pues tiene su dureza mental, vamos a decir, sus fobias también, y Bergkamp pues no la superó y ahí se quedó el pobre, y les digo, le restó bastante. Suerte que el Mundial 98 fue en Francia, ¿eh?
Sí.
Pues si hubiese el Mundial en Corea, pues imagínate esa Holanda del 98.
No, ya dijo que no iba.
No, pero imagínate que el del 98, habiéndose clasificado, porque a 2002 no va a Holanda.
Claro.
Pero imagínate que ese mundial del 98 es en Corea y se lo pierde, pues.
Sí, pero él ya le pide a Van Gaal en el 2000 que no le convoque, porque no va a ir al mundial.
Claro.
Que no le interesa jugar esos partidos. Pero claro, son experiencias traumáticas, como me imagino los jugadores brasileños cuando llegaron a la concentración para el mundial de Suecia 58, que el médico de la selección tuvo que arrancar más dientes de la boca de los brasileños que comidas hicieron, porque estaba, a lo mejor arrancó entre los 22 seleccionados 35 dientes, porque los tenían podridos.
Sí, no, por desgracia las historias de en aviación son protagonistas, como Superga, como la tragedia de Múnich,
el de Zambia.
Claro, Zambia, Chapecoense, también en Brasil.
Sí.
Y claro, pues lógicamente los que sobreviven, bueno, tienen suerte que lo pueden contar.
Sí.
Y luego, pues, es una experiencia traumática, está claro.
Sí. Ese Mundial del 94 que nos deja, pues, los 3 cambios por equipo siempre que uno de ellos sea el portero, nos deja por primera vez las áreas técnicas, nos deja también las camillas electrónicas, nos deja los 3 puntos por victoria... nos deja una portería que se cae en un México-Bulgaria y tardan 7 minutos en ponerla. Nos deja, como tú decías, el peinado de mosquetero de los jugadores de la selección española. Y no sé si no te acordaste, no quisiste poner las tiritas en la nariz que se ponían todos.
Ah, es verdad, también es así para el tema nasal, sí, para transpirar mejor. Sí, cierto. Sí, primer... pero eso me había parecido un tema médico. Lo otro sí era más un tema supersticioso, el tema del look, look perillero.
Y nos deja también las victorias de 3 puntos por primera vez, los nombres en las camisetas por primera vez, pero sobre todo, José, lo que ha perdurado en el tiempo es ese recuerdo que tú nos lo plasmas muy bien en este libro de Jugamos como nunca, perdimos como siempre, de la editorial Círculo Rojo, que la verdad... ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes para adquirirlo?
Mira, pues estamos en la distribución, primero por la página web de la editorial, que es editorialcirculorojo.com. Ahí hay un espacio dedicado a la reseña de la novela, un poco el resumen y el punto de venta. Luego también Amazon, que lógicamente la referencia en cuanto a compras por internet, pues teníamos sí. que estar ahí en Amazon sí o sí. Y luego iniciamos una distribución pues en librería y en puntos de ventas como el Corte Inglés, Fnac y en la mayoría de librerías. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el libro no está disponible físicamente, pero a lo mejor está en la web de la librería o claro. basta simplemente con que tú te acerques a la librería y pidas el título.
Claro.
Dices, oye, quiero este libro de Fuimos como nunca, aprendimos como siempre, del pesado este que va a hablar allí a Gostalgia, y te lo se pide por lógicamente, cuanto más sitios llegue, pues cuanto se lo ves en la estantería, pues como en un supermercado, ¿no? Pues sí. esa marca la compra. Y bueno, estamos en esa distribución, sobre todo eso, en la web de la editorial, en Amazon, incluso muchas, como tú bien sabes, de forma privada, los que nos seguimos en Twitter, en mi Twitter, por ejemplo, yo atiendo también de forma privada, el que me quiera seguir, pues nada, es JASV1980, ese es mi Twitter, ahí estamos todo el día hablando de fútbol, que no van a regañar las mujeres de tantas horas que le dedicamos al baloncito. Sí. Y ahí igual también yo mismo lo puedo hacer de forma directa, y lo bueno que tiene, pues nada, que también te lo llevas firmadito y que eso también mola porque hace ilusión, te acerca también al autor y sí, nada, tú que ya lo has leído ya me contarás, yo no soy neutral, con lo cual no puedo decir nada malo del relato, pero bueno, sería más bien tú quien tendría que dar la opinión sobre...
No, la verdad es que yo he encontrado un libro muy ligero, es muy fácil de leer, muy sencillo de leer, o sea, no es denso, vas en rápido, sabes bien los temas, que está escrito de una manera muy coloquial para que uno pueda interactuar también con el lector, los que somos así de clase trabajadora, orgullosos de serlo. Claro. Y luego, sobre todo, lo que yo aprecio muchísimo es que a mí me trasladó a ese verano del 94, empecé a recordar qué hacía en cada momento, y es algo que un viaje 26 años antes, por un precio tan módico, porque la verdad a nadie le va, no sé cómo será el precio en otras superficies, yo te lo compré directamente a ti por Twitter, como bien decías, y a mí no me ha quitado de nada y me ha hecho hacer un viaje muy placentero hacia 1992, 93, 94, que hay muchas cosas en mi cerebro, las tenía en carpetitas, que sin este libro jamás se hubieran vuelto a abrir, quizá. Y yo Mira. Agradezco mucho eso.
Sí, pues justamente iba a decir eso, que ese era mi objetivo. Es decir, recordar una época para los que ya la habíamos vivido, refrescarla. No vamos a hacer publicidad engañosa diciendo que rejuvenece, porque va a pensar la gente que vas a volver atrás y eso ya no vuelve. Y luego, para la gente más joven, como bien digo, para los que solo han vivido el ciclo mágico, oye, que también recuerden que hubo una época que ahí no, que jugábamos muy bien y que perdíamos siempre, y que dentro de ese derrotismo que teníamos, y porque era la verdad, pues que tiene su encanto, tiene su manera, tiene su proceso, tiene ese uy que parece que esta vez sí y al final no, y cómo y por qué, y cómo llegamos, y un poquito también de historia de la selección española, que también está bien. Y bueno, yo sí lo he intentado escribir un poco como a mí me gustaría que me hubieran contado la época, es decir, un poco... Un lenguaje, hombre, evidentemente tiene que estar bien escrito, no puede tener...
Sí. Pero es coloquial,
es cercano como debe ser, porque tampoco te puedes poner muy erudito a la hora de plasmar una cosa, porque tú no te debes a ti mismo, a tu ego, te debes al que compra tu libro, y tú tienes que ser cercano al lector. Y justamente me gusta mucho haber escuchado tus palabras, porque... Ese era mi objetivo. Yo siempre digo que los que seamos en esta aventura, seamos mucho o poco, pero que guste, porque no habría nada peor que alguien leyera tu libro y dijera que es una basura o que no le ha gustado. Para mí eso sería un cataclismo. Yo preferiría vender muy poco, pero a mucho, y que la crítica fuera mala. O sea que eso es lo fundamental y me alegro muchísimo.
Sí, la verdad es que yo me lo pasé muy bien leyéndolo, ya te digo, además es muy ligero y te quedas con ganas de más, porque ya te he dicho antes en Petit Comité que a ver si haces la segunda parte de esa década.
Sí, la verdad es que luego pensando también te lo comenté, que podía haber hecho la década entera, pero yo vi que se iba a demasiadas páginas y que hubiera sido muy pesado para el lector. Y luego igualmente, pues, lógicamente a más páginas, pues también encarece un poco más el producto.
Claro.
Y no, tampoco estamos en una situación en general para hacer grandes dispendios. Entonces, también el precio también un poco iba en consecuencia a la situación que vivimos, ¿no? Porque yo prefería venderlo eso a un precio más acorde a cómo estamos con todo el tema de la pandemia, y que se venda bien y que haya mucha gente que lo pueda leer. Esa es la mayor satisfacción. Y sí, podía haber la segunda parte, podía haber hecho, por ejemplo, también toda la era Clemente, cual haber seguido hasta el 98, y como te dije, podía haber acabado en el desastre de Chipre, en aquel partido mítico con Chipre, dejarlo en todo alto. O sea, ya a partir de ahí, ya el socavón máximo y ahí, ahí terminar.
Es junto con el partido ante Irlanda del Norte en Belfast, los momentos más bajos de la selección en los últimos 28 años.
Bueno, y si nos vamos un poquito más atrás, y también está en el relato, el partido en Islandia.
Sí.
ese es el peor, o sea, perder con Islandia, claro, no la Islandia de ahora, que ya tenía jugadores ya más profesionalizados, no, estamos hablando de una derrota en Islandia, que en el año 91, que tú dices, bueno, o sea, no puedes perder contra el fontanero del pueblo. Con todo el respeto, pero pues, o sea, yo creo que es una de los mayores batacazos de...
Sí, la década de los 90 es una década proclive para ti, para mí, que nos encanta el fútbol, pero también somos unos zumbados del básquet, que desde aquí recomendamos un podcast que se llama Era Baloncesto. Es, para mí, ya te lo dije en su día, el nostalgia del básquet, de la NBA.
Sí, de hecho yo creo que estáis separados al nacer. Yo tengo la suerte de conocer a los dos chicos que lo llevan, Manuel y José Manuel. Son dos encantos de personas, tan locos, estos tíos tan locos por el básquet, y totalmente recomendable, porque te coge una temporada. Ellos son más viejos que nosotros, también tengo que decir, porque ellos cogen los años 70 y 80. Y yo les digo, bueno, para cuando lleguéis al 90, para cuando llegáis al primer anillo de Jordan, de los 91, vais a ser ya abuelos.
Sí.
Y son unos frikis como nosotros, vaya, que nos gusta además.
Claro. Entonces, la década de los 90 también es proclive para hablar de desastres en básquet, porque está el angolazo, está el chinazo, está no ir a los Juegos del 96, está el batacazo en el europeo que celebras en Barcelona, y consigues una plata en el año 99, pero bueno, porque se alinean todos los astros para que España consiga esa plata.
Sí, en un partido que no juega España, que Francia está clasificada.
Francia-Lituania o Francia...
A Eslovenia, y gana de 20 y no se jugaba nada. Y luego te has olvidado del uno, el famoso 1-1 de Nacho Azofra. En el Eurobasket 93 y el triple de Christian Bell.
Madre, con Pesic ahí, campeón de Europa.
Sí, exactamente. Bueno, Pesic ha sido campeón de todo. O sea, ese es un ídolo porque está en todas las grandes... Es el entrenador, por ejemplo, de la famosa generación de Yugoslavia de Bormio, del 87, del Arba Berlín, del Barça.
Hay un vídeo de ese Mundial de Bormio, donde Kukoc le mete, creo que son 7 triples a los Yankees. Sí. ¡Uf! ¡Qué bueno!
Sí. Está Raja, está Georgievi, la verdad es que... Sí, los que somos locos... somos locos de todo, lo que pasa que a veces es verdad que te especializas más en algo, pero bueno, tampoco creo yo que haya que ser, digamos, especialista, o sea, solo de fútbol o solo de baloncesto. A mí me gusta ser más plural y yo estoy muy feliz cuando están los Juegos Olímpicos, aunque en algunos deportes, lógicamente, no lo dominamos, pero oye, pones a ver judo, hockey hierba, cualquier cosilla. Yo no creo que haya que ser tan... ¿cómo decirte? Purista de decir, no, yo solo...
No, cada uno elige lo que le gusta. Al fin y al cabo estamos en una era donde puedes elegir.
Pero que parece como que a veces te empujan un poco, o hay como un pequeño sectarismo ahí de decir, no, solo fútbol, no, los de básquet, no, los de fútbol. No,
yo lo veo más al revés, ¿eh? Los que solo les gusta el básquet miran un poco por encima del hombro a los que les gusta el fútbol.
Bueno, no sé, yo no me gusta eso.
No, a mí no me gusta el fútbol, el básquet, el balonmano.
Eso.
Ya claro. Está, es que...
Claro, joder, y es como... Pues sí, pues ahora, por ejemplo, se falleció Juan Diego Román, ¿no? Una leyenda del balonmano, sí. Pues igual, pues yo lo he sentido casi al mismo nivel que Maradona.
Bueno, es que yo lo he sentido más, igual. Maradona, es que estaba jugando a la ruleta rusa y llega un momento en que la pistola tiene la bala.
Exactamente, sí, no, ese que compró todos los números de la,
claro,
de la lotería, de esa lotería, por desgracia. Y por eso que yo creo que no hay que ser sectario en eso, es decir, oye, hay que disfrutar del deporte, igual que hablábamos antes de Cristiano Ronaldo, Messi, pues es una tontería, o Pelé, Maradona, no sé, esas comparaciones, no la comparación en sí, sino el odio que genera eso debe desaparecer, ¿no? Sí. Incluso el mismo odio entre selecciones y entre clubes, eso sería un objetivo final de todo, pero entendemos también que el fútbol es pasivo muchas veces y nos nubla la vista. Sí. Pero yo creo que no es sano. Lo bonito es disfrutar y sobre todo eso, recordar, porque también hay también como una especie de dicotomía que la gente dice, hay gente que dice, no, yo solo el fútbol antiguo, o, no, yo solo el fútbol moderno. Oye, hay cabida para los dos.
Sí.
Perfectamente. O mira estos que siempre están hablando del fútbol de hace 40 años. Pues eso es compatible con, claro, con hablar de la 2020-2021.
Sí. A ver, nosotros, por ejemplo, hacemos, y es más, tenemos la barrera nostálgica, que es como la barrera psicológica en el básquet, que son 10 años. No hablamos más allá de 10 años, o sea, en el 2025 podemos contar las cosas que pasaron en 2015, por poner un ejemplo. Pero sí, lo hacemos más que nada porque yo creo que el mercado de fútbol actual está saturado. Prefiero tener un programa donde sea único, porque sí, tú te sumerges en nostalgia y al que le guste lo va a disfrutar mucho. En cambio, hay mucha gente que lo va a hacer mil veces mejor que nosotros si habla de Madrid de Zidane, por poner un ejemplo.
Sí, yo también son temas compatibles. Es decir, se pueden hacer vídeo y programa de actualidad y vídeo y programa de tal. La negación de lo contrario no es buena, sobre todo eso. He visto algunos comentarios como un poco denostando también el fútbol actual. No, es que es lo de antes, ¿no? Pero bueno, se puede disfrutar con lo de antes, por supuesto,
claro.
Y también se puede disfrutar de lo anterior. Es pasa como con la evolución del fútbol, ¿no? No, es que me gustaba más el vale, pero...
No, yo creo que eso es imposible. 90,
pues, vale, el fútbol tiene su evolución y nada permanente.
El fútbol de ahora es mil veces mejor que el que podíamos ver en los 80 y 90, pero muchísimo, ¿eh? O sea, es que es mucho más espectáculo. Pero, primero, se echa de menos la edad que tú tenías en los 90.
Eso es
y difícil. Segundo, el fútbol, a pesar de ser peor, era más cercano. Yo he hablado con muchos jugadores del Barça que se han acercado a hablar conmigo. Ahora eso sería imposible.
No, ahora esto es ciencia ficción. Eso es imposible. Claro. Eso no, pero quiero decir que hay que creer en la evolución de... Bueno, y al baloncesto le pasa igual, es decir,
sí,
hay que ver que los tiempos van cambiando, que luego hay una adaptabilidad de esos mismos jugadores, que luego tú puedes extrapolar a jugadores de los 90, imaginártelos ahora, y dices, no, este no se adaptaría, o qué habrían tal. Pasa mucho con los defensas, por ejemplo, porque se habla mucho de los defensas duros, de los 70, de los 80,
sí,
incluso ya el primero 90, tipo Ricardo Rocha,
sí,
se habla mucho pues, de Goicoechea, de Goyo Benito, jugadores así, lo que entre comillas se le podía denominar carniceros,
sí.
Del término, y ¿qué haría ahora? ¿Qué pasaría con ellos? Pues se tendrían que adaptar, porque no podrían jugar, o sea, jugar
es que ya no hubiera...
las normas, claro...
Pero eso se ve mucho en el puesto de portero, que para mí es el que más ha evolucionado en los últimos 20, 30 años. Tú ves, por ejemplo, un partido del año 2000, ya te estoy diciendo, porque la regla de no pasársela al portero sin que él la pueda coger es del año 92.
Sí.
Entonces, tú ves un partido del 2000 y la defensa se la pasa al portero y el portero, ¿qué hace? Despeja. Eso es inviable hoy en día. El portero es un jugador más.
Igual, por ejemplo, en esa temporada, esa regla, por ejemplo, es la que, bajo mi modesta opinión, es la que sepulta un poco la carrera de Andoni Zubizarreta. Porque, claro, no porque él no fuera capaz de hacerlo, sino porque es que le pilla justo en el corte.
Sí, sí, sí.
Le pilla justo en el momento de que se implanta esa norma. Es como si, no sé, cualquier otro ámbito de la vida, tú estás acostumbrado a hacer una cosa y de repente mañana no.
Pero ahí siempre pongo el ejemplo de Chicho Sibilio. Le pasa lo mismo con el triple. Pero él lo que hace es, dice, pues bueno, si me tiro un... Porque él tenía un tiro de 5 metros muy bueno. Entonces se tira un metro para atrás y ya vale 3.
Claro, sí, sí, sí.
Lo adaptó. No,
claro. Sí, como ahora la... Igual el rango de tiro que se llama, ¿no? Pues evidentemente, sí. Tuve un partido en los años 80 y, claro. y el rango de tiro eran 3 metros alrededor del aro y, sí. y ahora se juega a 8, 9 y 10 metros del aro.
Sí.
Y tú dices, ¿cómo sería tal? Pues mira, pues tienes ahí a Rudy Fernández, pues decirte un jugador ya, o Pau, mismo Pau Gasol,
sí.
pues jugadores pues que se adaptan a este nuevo baloncesto,
sí.
que no es ni que no tiene que ser ni mejor ni peor, simplemente sí. es diferente porque evolucionan las tácticas, el tema físico, las normas, que claro, hablamos también, cuando analizamos partidos de los años 60, pues podemos decir que no había tarjeta amarilla,
que no había
sustituciones,
uh-huh.
Que los campos estaban como estaban y que las preparaciones físicas no eran las mismas. Entonces,
claro.
Muchas veces...
Sí, durante el confinamiento yo vi repetidas las finales de la NBA del 2002. Y se lo comenté a un amigo que le gusta mucho el básquet y le dije, hostia, Mark, he visto entre los dos equipos, creo que es en el primero o en el segundo partido, entre los dos equipos lanzan 11 triples en todo el partido.
Sí, con los Nets, ¿no? La de los
sí,
Nets,
sí, sí, sí.
Eso. Sí, bueno, y te puede cualquiera, lo, ¿no? De hecho, la norma del triple es de la 79-80.
Sí, y la Europa llega en 84, ¿no?
Sí, 84-85.
Sí. Sí.
El que mejor la aprovecha es Petrovic, en la Cibona. Ese creo que era un genio.
Sí.
Ese lo ve fácil. Y lo que tú dices, pues las que valían 2 ahora valen 3.
Sí.
Y sin embargo, en la NBA la incidencia era mínima. O sea, tú ves la línea.
Tiros por partido o algo así.
Sí. Y no había un juego para el triple. O sea, el triple venía como algo totalmente ajeno a lo que era la táctica en ataque.
Claro.
Y el sistema de ataque. Eso no, pues eso,
y ahora un 5, un pivot. No se entiende un pivot que no tenga buena mano exterior.
Sí, pero por ejemplo, esos pivots que en esa época no ni miraban el aro de cara a cara al aro, pues tú dices, esos pivots, pues esos pivots, pues ahora se tendrían que reciclar a eso. Ese, el mejor ejemplo de pivot tirador era Ferran Martínez, que lo veías tú como un bicho raro, porque tú decías, pero vamos, un tío.
Y Sabonis también salía bastante, ¿eh?
Sí, sí, bueno, ese podía hacer lo que daba la gana.
Sí.
Ese hacía de todo. Pero en España veíamos a Ferran Martínez o a Rafa Rullán también.
Sí.
Y tú decías, pero bueno, si este tío mide 2'10, ¿qué hace a 8 metros del aro?
Sí.
Y pues una cosa igual, la evolución del deporte. Y yo te digo, lo mejor, y yo siempre digo a la gente, lo mejor es ver partidos. Y tú ves partidos de cada década. Y así es como tú te puedes crear tu propia opinión, ¿no? No, a mí no me gusta que te cuenten las cosas, sino mejor verlas tú y ver, te digo. Luego condiciona también eso, sobre todo el reglamento. El reglamento, lo de la cesión al portero, sin duda es la norma que ha cambiado el fútbol moderno.
Sí.
Pero vamos, por encima de todo. Y luego, lógicamente, es que es eso. Al final, tú ves épocas diferentes y ves una evolución brutal. Eso está guay, ¿eh? Cuando tú ves diferentes décadas y vas viendo una evolución terrible en el fútbol.
Sí, sí. Nosotros que estamos a punto de sacar el Mundial de Suiza 54, que lo sacaremos este viernes, para los que estáis escuchando el programa, ya ha salido. Es increíble. Estaba viendo aquí partidos con Sagra y me decía, qué diferente el fútbol. Sí, claro.
Sí, también pasa con la calidad de imagen, ¿eh? Yo creo que eso también...
Sí. No, pero bueno, he encontrado calidades de imágenes porque me he visto los 26 partidos de ese Mundial, que es de enfermo.
Tiene mucho mérito, hasta para mí tendría mucho mérito, o sea que
te
felicito.
Y la calidad de la imagen es bastante buena dentro de los cánones de la época, claro está. Pero claro, el fútbol es muy, muy, muy diferente, es mucho más lento, los materiales, el césped, las botas, la pelota, todo es diferente, la preparación física, todo es más. En los años 50, nadie sale a calentar al campo antes de jugar el partido, calentando vestuarios.
Sí, a mí lo que más me llamaba la atención era eso, que no podía haber sustituciones. Sí. Si un jugador se lesionaba o se quedaba cojo o se quedaba con 10 o salía y entraba. Sí. Eso le pasa, por ejemplo, que me hace mucha gracia, en la final de la Copa Europa del 68 con Coluna.
Sí.
Que está jugando, se lesiona, le da una patada allí, sale y durante media hora el Benfica juega con uno menos. Sí. Y luego sale al campo otra vez o se queda con el clásico gol del cojo, ¿no? Y se quedan allí arriba. A Pelé le pasa en el 66 también en el partido con Portugal.
Portugal
se queda allí pues, como un muñeco de paja y, y eso, por ejemplo, eso es algo también que la evolución era de cajón, es decir, que no hubiera posibilidad de sustitución.
Sí, es más, le dan tanta cera a Pelé en ese Mundial, tanto los húngaros como los portugueses, los búlgaros también, pero mucho más los húngaros y los portugueses, le dan tanta cera que en el Mundial del 70 ponen las tarjetas.
Sí, sí, pero luego lo gracioso es que todas estas cosas pasan, o sea, todas estas cosas, como la tarjeta, pasan por un efecto, es un efecto colateral, es decir, la dureza fue tan terrible en el Mundial 66.
Sí.
Bueno, el de Chile también, ¿eh?
La batalla de Santiago ahí.
Madera para los barcos hicieron allí. Hay partidos que son brutales. Y en el de 76, pues al final genera que en el 70 tenga que poner las tarjetas, porque es que aquello se iba de madre. Igual que, por ejemplo, lo que tú has hablado antes de los 3 puntos por victoria, en el 94 viene generado por Italia 90.
Sí, para que no vaya todo el mundo a por el 0-0.
Claro, porque en ese momento fue el Mundial con el peor ratio de goles por partido.
Cierto.
Entonces, claro, no había otra forma que... Creo que luego lo superó 2010, me parece, o 2006. Hay uno de estos dos que...
2006, dentro que cabe, hubo bastantes goles. Pero claro, después del Mundial de México 86, los dos Mundiales siguientes son de bostezo.
Es una época dura.
Sí, el de Francia 98 es un buen mundial. El de Corea, para mí, malo.
Ahí anda.
Sí, sí. El de Alemania para mí es un buen mundial, pero 2010, 2014 y 2018... Bueno, 2018 va, lo salvo un poco, pero 2010 y 2014, duritos también, ¿eh?
Sí, 2014 es complicado también de asimilar. Pero sí, sobre todo el del 90, tal, tiene su magia, su mística. Lógicamente, nos quedamos con todos los momentos estelares.
Es
con el Toto Schillaci, con el Bode Caniggia, con Milla, con un montón de cosas. Pero futbolísticamente es verdad que estuvo flojo. Y eso motiva, eso genera pues que se ponga los 3 puntos. También un poco la regla de la cesión al portero, porque es que había partido. Argentina abusaba de la cesión al portero. Y hace poco se lo escuchaba hablar a Ruggeri también, que prácticamente era cada saque de puerta tuya mía ahí con Goicoechea y se te iban ahí 2-3 minutos de juego.
No, ¿y cuál era la jugada que tú recuerdas a Zubizarreta? Plantarla con una mano, con la mano derecha. Entonces, tal y como plantaba, agachado, la pasaba a un central o a un lateral, se iba corriendo hacia ahí porque el lateral al central se la volvía a pasar y entonces él ya sacaba en largo.
En largo, sí. Por eso yo creo que es una de las normas, bueno, es la norma que ha cambiado el fútbol, pero totalmente. A partir de ahí parece que se juega otra cosa y al final pues tienen que pasar cosas como Italia 90 pues para cambiarla. Y eso, claro, lógicamente es lo bueno de ponerlo en contexto, de cuando analizas la época tienes que ver las circunstancias de la época.
Totalmente.
También, un poco también el libro va un poco así, ¿no? En centrarnos en las normas de juego, en toda la situación, porque claro, hablamos también, que claro, a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de Yugoslavia y de la URSS.
Sí.
Y quedamos como abuelo cebolleta total.
Sí, pero, claro.
Eso no existe ya.
No, ni la RDA, ni...
Bueno, sí, las dos Alemanias, Checoslovaquia, que te dice, pero ¿qué me estás contando de Checoslovaquia? Eso no existe. Pues esto es igual, y es justamente también en la época de muchos cambios, ¿no? Ya se extingue la Unión Soviética, la guerra de los Balcanes, ya no vamos a tener a Yugoslavia, ni a la URSS, ni a Checoslovaquia. Sí, sí, sí. lo que tú dices, la DDR o la RFA, ¿no? Y ahora tú dices, no, ahora es una, una Alemania. Uy,
okay. Claro. Sí, sí, sí. Una Alemania y un sistema económico mundial, pero bueno. Sí. Entonces, esta pandemia ha traído muchas muertes, muchas enfermedades. España ha vuelto a quedar como uno de los países señalados. El tiempo dirá si justo o injustamente, pero nos ha traído un libro que volvemos a recomendar, muy bueno. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y son esas pequeñas victorias que te da el día a día poder conocer a alguien como José Antonio, poder departir aquí libremente con él y sobre todo poder leer lo que él hace. Y ya te digo, cuando vengas a Barcelona te hago de cicerone tanto a ti como a tu señora.
Muchas gracias por todas tus palabras, por la invitación y bueno, tenemos que ir a esa feria del libro deportivo.
Por supuesto.
Nos tenemos que emplazar y Dios quiera que sea este año, que bueno, no tiene buena pinta la primavera del año que viene, pero vamos a ver si salimos de esta, que es lo importante. Ya te digo, yo el decir, por ejemplo, que el libro se hizo o lo he hecho durante la pandemia, no es para hacerme ejemplo de nada, ni
No,
digo yo personalmente, digo que para decir, mira, no es por buscarle, o sea, como darle, ¿cómo decirte? Como los mundos de Yupi, ¿no? Como algo externo a la pandemia, ¿no? Esto es una desgracia que nos ha caído a todos, porque sí. Esto no es solo de España, esto es global. Luego, evidentemente, lo que tú dices, los matices que cada gobierno le da, o las medidas que se toman, que esto también nos daría para otro podcast, que llama un tema económico y político.
Sí, totalmente.
Pero lo que te digo, yo intento ser como un ejemplo, de decir a la gente que, oye, que sí, que estamos todos jodidos, que lo hemos pasado muy mal, que yo, por ejemplo, perdí mi trabajo, y ¿qué haces ante la adversidad? ¿Te vas a quedar llorando en un rincón? Pues claro. No, pues vamos a hacer cosas positivas y vamos a intentar cada uno poner su granito de arena. Oye, pues si, por ejemplo, alguien que está fastidiado y se coge este libro y se lo lee y se evade un poco de esta realidad durante un par de horitas o una semanita que tienes ahí, te lo lee y encima, como digo, te rejuvenece, sí. Pues oye, pues doy por muy bien empleado el libro y ese es un poco el objetivo, ¿no? Y decir, oye, que vale, que de esta vamos a salir, que de esta pandemia hemos sacado un libro. Pues ojalá que no tenga que venir una segunda pandemia para escribir el segundo libro.
Claro.
Pero no. Que no, porque sería mala señal.
Sí, 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 sí. Pero bueno, muchísimas gracias, José, por haber estado. Es un placer que hayas querido venir aquí a Costalgia. Has estado en sitios importantísimos como en el partidazo de la cadena COPE, has estado en televisiones, pero has reservado tu huequecito para estar aquí en un podcast humilde y la verdad, yo te agradezco muchísimo y espero que todos los que queráis rejuvenecer o ver tiempos que no hayáis vivido, os recomendamos el libro de nuestro tocayo, José Antonio Sánchez Vallejo, Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Espero que te hayas pasado bien y ya sabes que Costalgia es tu casa.
Gracias, no, yo he recibido tu invitación y la cojo con muchísimo gusto porque yo también soy un tío modesto, yo no soy una gran personalidad y si un obrero de la construcción, como decía Andrés Montes, y a pasármelo bien, me he disfrutado muchísimo, se me ha hecho corto, así que nada, cuando queráis aquí estamos, el libro está a disposición para quien guste leerlo y nada, yo, tú sabes, como yo soy un oyente suscrito de tu podcast, pues animo también a todo el mundo a seguir a Costalgia porque es que hace un trabajo espectacular, estajanovista y maravilloso y bueno, ojalá muchas iniciativas como la tuya y siempre pues mantente fuerte y mantente con ganas, que al final esta locura del fútbol pues que tenga su recompensa y que le llegue a cada día más gente. Muchas gracias.
Sí, pues nada, chicos, os dejamos aquí, os dejamos con alguna canción del verano del 94. Ahora nuestra copiloto Sagra mirará a ver cuál pone y a ti, José, te emplazo para cositas que tenemos pendientes. Así que nada, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
lonesome. You are reaching for the sky, the flame that burns inside, all the flames that never die. When you start to believe, it's in your heart, it's in your head. You know this, this is glory land. And I say, glory land, in glory land. It's in your heart, it's in your hands. Glory land, hey, glory land. You're here in glory land. And I say, glory land, glory land. It's in your heart, it's in your head. In glory land, hey, glory land. You're here in glory land. This is glory land. Mm-hmm.